ser grão, ser pão, ser paz, ser bom, ser bem.
Son las 10 y 31 minutos, se nubla un poco aquí en el centro de Montevideo, pero se mantiene caluroso, ya estamos, bueno, orillando la máxima que estaba prevista para hoy. Y presten atención porque vamos a hablar en los próximos minutos con una madre que tuvo complicaciones varias, complicaciones propias de su embarazo y complicaciones con una beca de investigación que estaba usufructuando en la Universidad de la República. Es la historia de una madre que en alguna forma se vincula o tiene alguna relación con otra historia que conocíamos la semana anterior, que era la de la ex estudiante de la Escuela de Aeronáutica que tuvo que abandonar sus estudios militares porque había quedado embarazada. Alguien diría, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero están relacionados. Bueno, por un lado porque el problema fue quedar embarazada, el problema fue ser madre en ambos. Y se relacionan porque en ambos casos las resoluciones tomadas, tanto por la Fuerza Aérea como por la Universidad de la República, están basadas en la reglamentación. Es decir, no son actos dictatoriales, son actos basados en la reglamentación, por lo cual nos estamos enfrentando a una situación en nuestro país y es la de que hay en varios organismos del Estado reglamentos que no van en ayuda o en contribución de la mujer que queda embarazada. En este país despoblado y en el cual pretendemos que seamos más, bueno, parece ser que algunos reglamentos quieren que en vez de que seamos más, seamos menos. Vamos a conversar con esta madre que les decía usufructuaba una beca en la Universidad de la República, concretamente es una académica de la Facultad de Ciencias Sociales, es Natalia Yenta, conocimos su historia la semana pasada a través del semanario Búsqueda, nos interesamos en ella y tenemos el gusto de recibirla esta mañana en estudio. Bienvenida, Yenta, ¿cómo le va?
Bueno, muchísimas gracias por recibirme y por invitarme.
Bueno, cuéntenos su historia. ¿Usted está haciendo una maestría?
No, un doctorado.
Un doctorado, sí. Ya un doctorado.
Le explico y quiero hacer énfasis sobre todo en que esto no me ocurre a mí particularmente o a alguna mujer en particular, en el caso de las Fuerzas Armadas, sino que nos ocurre a todas las que somos mujeres e investigadoras, digamos, y docentes en la universidad. Es decir, el reglamento llega a todas, digamos, rige para todas las mujeres, entonces cualquiera se puede ver en la misma situación en que me vi yo, en este caso, haciendo usufructo de una beca, ¿no? Quiero sacarlo, digamos, de mi caso individual y llevarlo al ámbito amplio, ¿no?, de todas las mujeres que estudian y que trabajan en la Universidad de la República, en este caso. Sí, yo, mi historia particular es que yo soy docente de facultad de Ciencias Sociales, soy investigadora, grado 2 de la facultad, y en ese marco, por mi condición de docente, me presento unas becas que otorga la universidad para docentes, es decir, tiene la condición de ser docente de la universidad, para formarse, en este caso, mi formación doctoral, ¿no? Yo durante...
¿Una beca de cuánto tiempo?
Una beca de 2 años.
2 años.
Para hacer el doctorado, para realización de doctorado. Esas becas tienen como objetivo fomentar...
Es
un monto económico que se paga mensualmente, ¿no? Y que se convierte, por las condiciones en que está, en el principal ingreso económico de la docente. ¿Por qué? Porque por ser una beca para docentes, no te permiten trabajar por las condiciones fuera de la universidad y te permiten, tenés un número limitado de horas para trabajar en la universidad. El objetivo de esto es que tú te concentres en tu investigación, ¿verdad? Es fomentar, como te decía, la formación de los recursos humanos de la universidad. En ese marco, digamos, durante esos 2 años, tuve un embarazo, que tuve una licencia médica por ese embarazo, una licencia médica en mi cargo de facultad, digamos, y luego una que tuve que hacer reposo, y luego una licencia, la licencia maternal que me corresponde de 14 semanas que da la Universidad de la República. Cuando me reintegro de mi licencia maternal, yo hago una solicitud, una solicitud a la Comisión Académica de Posgrado, que es quien me otorga la beca de dentro de la universidad, esa comisión es comisión asesora del CDC, hago una solicitud para que me extiendan la beca por 1 semana. Si me extiendan la beca quiere decir que me la extiendan en el plazo, es decir, que me permitan realizar el doctorado, digamos, me den el beneficio económico para realizar el doctorado por 20 semanas más. Eso incluía, digamos, las 14 semanas de licencia maternal y algunas semanas, aunque sea de la licencia médica. Entonces lo presento cuando vuelvo de mi licencia maternal y luego de varias instancias en que va jurídica de la universidad, termina el CDC en diciembre del año pasado rechazando esa solicitud. Por los motivos que en los que sí capaz que hay un paralelismo con el caso de las Fuerzas Armadas, porque no estaba en la reglamentación. Entonces, mi punto, digamos, el CDC lo que hace es rechazar la beca porque no estaba en la reglamentación y genera un punto que es que, bueno, que en futuras ocasiones sí sería bueno, sería recomendable que la universidad modificara su reglamentación. Ese es el punto, digamos.
Es decir, usted sabía cómo era el reglamento.
Por supuesto,
usted lo conocía.
Sí, sí, sí. Por supuesto que conozco el reglamento, por eso yo pido una excepción a ese reglamento, pero justamente cuando los reglamentos son injustos, en este caso injustos para las mujeres, es cuando se deberían modificar. O sea, los reglamentos no están hechos para ser inamovibles, ¿no? Los reglamentos...
Usted lo que pedía era una extensión.
Es una extensión.
Digamos que por el tiempo que no había estado, esa misma cantidad de tiempo
Exacto. Se
prorrogara la beca.
Exacto. Por el tiempo que en mi cargo como docente había tenido la licencia maternal. Recordamos que en Uruguay la licencia maternal es obligatoria. O sea, tú durante tu licencia maternal no podés ejercer, digamos, el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, si yo durante esos meses hubiera, como pedía el CDC, interrumpido mi beca, es decir, el rechazo, ¿por qué fue? El rechazo fue porque no cumplía, digamos, con la reglamentación, porque no estaba considerado en la reglamentación, y porque yo debería haber pedido suspensión, digamos, durante ese periodo, ¿no? El tema es que ahí es lo mismo que pedirle a una mujer trabajadora que cuando tiene un hijo no cobre el sueldo, digamos, por esos meses, ¿no? Porque las condiciones de la beca hacen que ese sea tu principal fuente de ingresos durante esos dos años, ¿no? Entonces, sería lo mismo, digamos, que pedirle, y a nadie se le ocurre pedirle en este momento a una mujer trabajadora que deje de hacerse de su ingreso laboral en los tres meses esos que le corresponden su licencia maternal, ¿no? Entonces, eso era lo que el CDC planteaba, que esos 24 meses eran improrrogables y que yo tenía que haber pedido suspensión, a lo que yo no estoy de acuerdo, ni yo, ni digamos, de la red temática de género que me apoyó mucho en esta solicitud, que estuvo atrás de toda esta solicitud y de esa de toda esta movida, digamos, y que esa reglamentación, lo que pedimos, digamos, lo que yo pido y que la universidad revea es cambio en la reglamentación. Hubiera deseado, digamos, que hubieran tomado, digamos, la universidad en este caso se perdió una oportunidad en ese momento de hacer la reglamentación más justa, ¿no? Y de generar un precedente en mi caso, de hacer una excepción en mi caso y modificarlo
claro.
Y acá en más.
Yenda, el CDC consulta a su servicio de jurídica y esta remarca que la redacción de las bases de la beca no supone un trato desigual o discriminatorio conferido a la peticionante por su condición de mujer o madre, ya que pudo usufructuar la dotación económica durante todo el periodo en que no realizó actividades sin que se dispusiera el cese o suspensión y no se le exigió que devolviese el estipendio recibido.
Sí, justamente, ese es el punto que estaba mencionando.
Es esto.
Lo que ellos plantean es que debería haber pedido suspensión durante el transcurso de la licencia maternal, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que
dice
nos estamos
que no.
de acuerdo, ¿no?
Claro.
O sea, digamos...
Esta es la manzana de la discordia.
Claro.
Si pedir o no pedir la suspensión.
Exacto. ¿Cómo es posible que le pidan a una mujer que tiene una licencia maternal, que además es obligatoria, que está haciendo uso de su licencia maternal en su cargo, que interrumpa su ingreso principal durante esos meses? Es decir, el punto es más general y es qué pasa con las mujeres y los varones en la Universidad de la República, ¿no? O sea, hay desigualdades de género en la Universidad de la República que hace que las mujeres estén concentradas en los niveles más bajos de la jerarquía y los varones, digamos, sean más representados, digamos, en los grados 4 y 5, que son los grados más altos.
Eso sí.
El 60% de la matrícula universitaria son mujeres, el 60% de quienes ocupan los cargos 1 y grado 2, yo me encuentro en el grado 2, son mujeres, sin embargo, cuando miramos el grado 4 y 5, encontramos que menos del 30% son mujeres. Las mujeres quedan por el camino.
Es inversamente proporcional.
Sí, las mujeres quedan por el camino y eso tiene muchas causas. Dentro de esas hay factores institucionales que no permiten, digamos, que las mujeres en ese camino, en esa trayectoria, logren ocupar esos lugares, digamos. Hay muchos factores que lo explican. Entre esos dos factores institucionales que son reglamentarios, digamos, que tienen que ver con una reglamentación injusta, que no incluye, digamos, al ámbito reproductivo, no incluye la vida reproductiva en las reglamentaciones. Y eso afecta particularmente a las mujeres.
También jurídica del CDC, cuando lo consulta el Consejo Directivo Central de la Universidad, pidió que se analice la posibilidad de incluir en el futuro o en futuras bases de becas la prórroga de estas por plazos limitados y atendiendo a situaciones imprevistas.
Sí.
Allí cabría el tema del embarazo,
sí.
en situaciones imprevistas.
Exacto. En realidad, esto que quiero que esto quede claro, en realidad, dentro de Uruguay, no solo la universidad da becas de posgrado, sino que la ANI, la Agencia de Investigación e Innovación de Uruguay, también otorga becas, y las becas que otorga la ANI en su reglamentación incluyen la licencia maternal. Es decir, esto es un caso aislado que la universidad haya dicho que no en Uruguay, porque en realidad la ANI ya lo incluye en sus becas. ¿Cómo? De esa forma que está ahí. Es decir, incluye que durante el usufructo de una beca de maestría y de posgrado, que además en el caso de la ANI ni siquiera están asociadas a un cargo universitario, es decir, tú ni siquiera podés trabajar legalmente, digamos, tener un trabajo remunerado, sino que tú podés no trabajar a ningún lado y solo cobrar la beca, o sea, en el caso de las becas de la ANI. Becas de la ANI incluyen dentro que tú, durante el goce de una licencia maternal, en esos meses de licencia maternal, no se interrumpe el pago y se prorroga la beca durante esos 3 meses. No solo en el caso de la licencia maternal, sino en el caso de licencia por enfermedades graves o alguna otra razón de fuerza mayor debidamente certificada, ¿no? Eso es lo que yo planteo ahí, o sea, es decir, yo no estaba hablando de una gripe, yo tuve una licencia médica producto de un reposo certificado, obviamente, debidamente. Entonces, las becas de la ANI ya lo incluyen. No solo eso, sino que el otro antecedente importante, en el caso de Uruguay, de la ANI también, tiene que ver con el Sistema Nacional de Investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores, que es un registro de investigadores e investigadoras en Uruguay, que existe desde hace pocos años, del 2007-2008, y ese, el SNI, a través de un sistema exigente, digamos, de evaluación y de registro de investigadores, otorga un subsidio económico mensual para promover la investigación y evalúa a los docentes aproximadamente cada 2 años en su nivel de productividad. A raíz de un caso individual de una ingeniera de Facultad de Ingeniería que la retiraron del SNI porque durante ese proceso de evaluación ella tuvo un embarazo múltiple y además embarazo complicado, a raíz de ese caso en el que ella presenta, cuando la retiran del sistema por no cumplir con ciertos niveles de productividad, de publicaciones, etcétera, presenta una carta pidiendo una excepción y diciendo que en ese caso ella durante ese proceso de evaluación había tenido esas cuestiones que son de la vida reproductiva, el SNI lo analiza, la ANI lo analiza, esto fue en 2014, hace 2 años,
sí.
Y la integra al SNI y cambia la reglamentación. Es decir, hace una excepción para ella y para las de su convocatoria, es decir, para las mujeres evaluadas durante ese periodo, y cambia
la
reglamentación.
Y ya para las bases de las
organizaciones. De hecho, ahora yo estoy en el SNI, ahora tengo que renové, digamos, el año pasado, y lo que ocurre, ¿cómo se cambió la reglamentación? Bueno, durante esos 2 años en la evaluación de las mujeres que hayan tenido un hijo en ese periodo o una licencia médica importante, se extiende 1 año la evaluación, es decir, que no te evalúan por 1 año más, en lugar de 2 años te aumentan 1 año más sin evaluarte para que vos te puedas, digamos, igualar, digamos, a los varones en la misma condición, digámoslo de alguna forma,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces nos genera, son reglamentaciones que si no se generan acciones, generan desventajas para las mujeres, ¿no? Y esas trayectorias de las mujeres se ven entonces afectadas, digamos, por una reglamentación injusta.
Yenta, ¿y usted recurrió esta decisión del CDC? ¿Presentó algún recurso administrativo?
No, por el momento no. Yo espero, y esa es mi esperanza, digamos, que como se aprobaron 2 puntos, digamos, la negativa a mi beca, pero la intención, digamos, de la Universidad de la República de generar cambios, estos sí se efectivicen. De hecho, la universidad hace unos años que trabaja, digamos, para incluir en las políticas universitarias la perspectiva de género. Existe una comisión abierta de equidad de género del 2012, existe compromisos nacionales de la Universidad de la República para incluir la perspectiva de género en sus políticas universitarias, en la gestión de sus recursos humanos. Entonces, entiendo que la universidad debería, ya que se compromete con eso, se comprometió públicamente con eso, generar cambios ciertos en la reglamentación. Uh-huh.
¿Cómo se sintió respecto a los apoyos o no apoyos dentro del CDC? Por ejemplo, hubo decanos, como la decana de la Facultad de Química, que habló de forma muy, muy firme en aquella reunión también, reclamando cambios a esta reglamentación. Pero en líneas generales, ¿cómo sintió usted?
A ver, que se tomó creo que había un consenso amplio en negarlo, ¿no? ¿Cómo lo sentí? Lo sentí en que se mantiene un discurso políticamente correcto en cuanto a la equidad de género, es decir, un discurso que se habla de la importancia de incluir la perspectiva de género, de ser sensible a estos temas, pero en el momento de generar acciones concretas, digamos, de jugársela, por decir una manera, de tener el coraje para tomar acciones en este sentido, darle excepción, incluir seguramente, hacerlo capaz que retroactivo para las mujeres de mi, que hicieron uso de la beca en el mismo periodo que yo, en ese momento, en el momento de tomar acciones, no falta, digamos, voluntad para hacerlo. Entonces sentí como hubo casos individuales que apoyaron, pero la mayoría, digamos, de los discursos que se vieron ahí fueron discursos muy atados a la reglamentación y con poca sensibilidad de género, digamos.
Eso es lo que sintió.
Sí. Sí hubo un apoyo muy importante de la red temática de género de Dudelar, eso lo quiero decir porque es así. Hubo apoyo de las mujeres que están en ese colectivo, digamos, que son todas investigadoras de distintas facultades, que lo coordinan actualmente justamente esta docente de la Facultad de Ingeniería, alguien de Psicología, de Humanidades, estas coordinadoras, y qué bueno que ellas sí tienen justamente porque tienen sensibilidad de género y las afecta particularmente a ellas como mujeres en su trayectoria académica.
Algo más personal, ¿fue inesperado el embarazo?
Eso me parece que
no hace la cosa.
No hace la cosa. Creo que existe libertad.
¿Usted responde o no responde?
No, me parece que coincide, voy a decir esto, que coincide.
Hace, o capaz que hace la cosa.
Lo que hace la cosa es coincide el ciclo reproductivo, digamos, coinciden las edades en que las mujeres universitarias tienen hijos, ¿no? Yo tengo 33 años, coinciden los momentos en que las mujeres universitarias tienen hijos con los momentos de su formación doctoral y con los momentos de mayor productividad en términos de publicaciones, de investigaciones, etcétera. Entonces, creo que la universidad debe contemplar eso e incluir justamente lo que ocurre en el ámbito
reproductivo. Claro, no estábamos hablando de la generalidad, además, yo le aclaré, le voy a hacer una pregunta personal, personal, sí. No estábamos hablando acá ni de los reglamentos ni de nada. Le quería preguntar también cómo se llama, cuánto tenía el bebé o la bebé.
Emiliano se llama. Mañana cumple 11 meses.
Y mañana cumple 11 meses. Bueno, sí. Ahí está. Eso quería saber.
Sí.
Bueno, y a la espera de...
A la espera de un cambio en las reglamentaciones. En realidad, en mi caso en particular, el CDC tomó ya una resolución. Esto fue durante prácticamente casi todo el año pasado, desde mayo hasta diciembre, estuvo, digamos, en distintas instancias.
Porque además está jugada para hacer el doctorado acá. No está pensando ahora en hacer el doctorado.
No, voy a terminar en el 2016, este año lo defiendo. Pero no me interesa ni retirarme de la universidad, al contrario, me interesa seguir avanzando en la universidad, pero que sí la universidad integre a mí como al resto de las mujeres y a las condiciones en que vivimos las mujeres.
Bueno, muy bien. Espero reencontrarla, capaz que como ya grado 3, grado 4, grado 5.
Esperemos.
Bueno, le agradezco a Natalia Yenta su testimonio, pero se haya acompañado.
Muchas gracias.